Mediodía COPE Granada se vuelca con el mundo empresarial de la ciudad. Nuestras empresas, nuestros emprendedores, todos los protagonistas del tejido empresarial de la ciudad. Granada Empresarial con Hispacolex, bufete jurídico.
Pues cuando se cumple un año desde la incorporación del doctor José Luis Salcedo como director gerente del Hospital Vitas Granada, tenemos la oportunidad de entrevistar a este magnífico profesional, nacido en Cuenca en 1960, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba y doctorado en Medicina por la Universidad de Granada. La trayectoria del doctor Salcedo ha estado ligada a la gestión sanitaria, especialmente a la hospitalaria. Su carrera profesional, desempeñada en gran medida en Granada, conjuga una trayectoria que incluye tanto a la sanidad pública como privada. Antes de incorporarse a Vitas como director gerente del hospital del grupo en Granada, fue el máximo responsable del área sanitaria sur de Granada. Bienvenido, doctor Salcedo, a Granada Empresarial. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Y también con nosotros, un miércoles más, Elena Nogueras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, tenemos la oportunidad de entrevistar al doctor Salcedo. José Luis, con tu permiso te voy a hablar de tú. Nos vamos a tutear, más sencillo, ¿vale? Y agradecerte en nombre de Hispacolex que hayas tenido la deferencia pues, de venir al programa para contarnos, porque tú sí que has vivido en primera persona lo que ha sido llegar a un hospital justamente ahora hace un año y encontrarte que no es la gestión habitual de una entidad, sino que es una entidad que sufre una... bueno, que vive más cerca que nadie esta pandemia que nos ha pillado a todos. ¿Cómo fue, José Luis? ¿Cómo fue llegar y tener que empezar a trabajar en esas condiciones?
Bueno, pues eso de que los días de gracia ya no los tienes. Bueno, realmente yo venía del área sur y ya habíamos identificado casos, ya había una declaración de alarma sanitaria y, por tanto, pues no era muy difícil. Pero sí que tocó, como a cualquiera que estuviese en esos momentos trabajando en cualquier hospital o en cualquier organismo, pero realmente la sanidad ha sido mucho más afectada. Tuvimos que prácticamente reinventar el hospital. Contábamos con una estructura muy moderna, muy facilitadora de los procesos de diferenciación de circuitos y, hombre, yo creo que contamos con unos buenos profesionales. Entonces, en términos de gestión siempre se dice que si tienes buena estructura y buenos procesos en los que se incluye buenos profesionales, los resultados salen. Sí. No sé si es momento de hablar de resultados porque aún estamos muy lejos de ver el final de esto.
Bueno, pero se cumple un año. ¿Podrías hacernos un pequeño balance? Es un año que ha tenido unos picos, me imagino, importantes.
Sí. Yo creo que hemos respondido con un nivel alto de eficacia a lo que nos hemos enfrentado. Estaba ahí hablando tanto del sistema público como del privado en base a una coordinación muy eficaz. Que, bueno, yo creo que es lo lógico cuando una demanda sanitaria pone en crisis a un sistema, porque obviamente esto no estaba planificado en ningún documento, claro.
Sí, me viene a la memoria que cuando hay un enemigo común, pues los rivales tienden a entenderse. ¿Sería el caso de la sanidad privada, la sanidad pública? ¿Han colaborado frente a este enemigo?
Sí, sin duda, desde el primer momento. Bueno, la anécdota es como de un viernes a un lunes, pues yo paso de una mesa de la comisión que se formó para el estado de alerta sanitaria, paso de un lado a otro, pero estábamos hablando de lo mismo, estábamos hablando de necesidades de coordinación, de sacar eficiencia a los recursos. Sí. En aquel momento hubo circulación de pacientes en un sentido u en otro, porque nos enfrentamos a algo que desconocíamos, esto hay que decirlo, o sea, ahora mismo estamos con un conocimiento mucho mayor de los efectos que tiene sobre los pacientes y sobre la comunidad este virus. Pero en el primer momento no sabíamos nada. Sabíamos los elementos básicos de protección.
Existía además el miedo a lo desconocido, porque cuando no se conoce realmente hay un... no sé, se genera como una sensación de decir, madre mía, ¿dónde llegaremos? ¿Estaremos haciéndolo bien? Porque no se sabe.
Existía un conflicto que es la base de toda la organización sanitaria. La base de la organización sanitaria es un profesional que se pone delante de un paciente.
Sí.
Ese elemento nuclear de la organización sanitaria se rompe porque se produce una situación de riesgo para el paciente y para el profesional.
Sí.
En el que nunca sabías cuál es el elemento causal.
Claro.
Y eso obliga a revisar los circuitos de urgencia, las intervenciones quirúrgicas, y tenemos que mantener un equilibrio entre lo que no es demorable y lo que es urgente. No es demorable muchas intervenciones quirúrgicas Y lo que es urgente es atender a un paciente, a veces con unos síntomas leves. Una febrícula podría ser la imagen de un proceso crítico para el paciente y de impacto, bueno, todos sabemos los focos de contagio que ha habido en todos los centros. O sea, un equilibrio muy difícil.
Sí. Has comentado que efectivamente se vio afectada el núcleo, la base, que es la relación médico-paciente. Pero uno de los, bueno, a lo que nos vamos acostumbrando los ciudadanos de a pie es a las tecnologías. Y vemos que se generó esta bueno, ahora mismo incluso llamada telefónica del médico, la asistencia online, muchas veces por videoconferencia o tal, porque se ha intentado evitar en lo posible todo lo que fuera el contacto presencial. ¿Se va a mantener? ¿Cómo ha funcionado?
Sí, de hecho, bueno, yo creo que todos los sistemas están trabajando en actividad no presencial, porque se puede de alguna forma, el proceso asistencial se puede descomponer en cosas que evitan. Ya estábamos trabajando antes todos los sistemas y concretamente el grupo Vitas ya tiene varios modelos de desarrollo en este sentido para que evitar todo lo que sea presencial, que es, por otra parte, anticipar los tiempos de desplazamiento, la integración de las citas en un solo día, pues provoca satisfacción para el paciente, una inmediatez en los resultados y, desde luego, evitar riesgos. O sea, digamos que estábamos en una fase bastante avanzada, pero esto ya ha puesto una conciencia social sobre que es una vía, la no presencial, perfectamente válida y perfectamente eficaz.
Sí, a nosotros como abogados nos la hemos planteado muchas veces y siempre decimos, de acuerdo, se puede atender por videoconferencia y tal, pero todavía creemos que hay que mantener esa cercanía, ese contacto cuando se pueda, ¿eh? Cuando se pueda. Ese toque de brazo, ese apretón de manos, ese tal. No sé si llegaremos a cambiar tanto como los nórdicos, que dejaremos ya de... de saludarnos de esa manera, pero...
En organización sanitaria, como decía, al fin y al cabo siempre se va a tener que producir un punto, digamos, de máxima intimidad entre el profesional sanitario y el paciente. Y ese es un elemento que tiene que ser de confianza y de seguridad para ambos. Entonces, tenemos que limitarlo a aquello que realmente aporte valor.
Sí.
Para comunicar un resultado...
Sí.
Posiblemente no haya que tener al paciente delante. Si ese resultado es un resultado crítico que va a condicionar otras actividades más duras, posiblemente no podamos prescindir, vamos, con seguridad no podemos prescindir, porque eso da valor.
Claro, a eso me refería justamente, pues creo que pensamos igual. Bueno, pues cuéntanos un poquito en qué ha mejorado Vitas, porque, bueno, qué servicios, que la gente, conocemos a Vitas, por Dios, Vitas Granada, pero puede que muchos no sepan exactamente qué les estáis ofreciendo, qué ventajas tiene Vitas para el granadino en general.
Yo creo que Vitas es una organización, ahora mismo es la segunda organización privada española, con capital totalmente español. Somos 20 hospitales en España y aproximadamente otros tantos centros médicos. Lo que Vitas aporta desde hace tiempo es buenos profesionales, como decía, buena estructura y un crecimiento continuo. Afortunadamente, en este año, ya digo, no solo hemos salido airosos del envite, yo estoy muy orgulloso o contento, más que orgulloso, de haber tenido muy pocos contagios en nuestro personal y de no haber tenido, digamos, consecuencias de contagio adicional para los pacientes. Pero hemos seguido creciendo. Estamos desarrollando toda el área de la mujer como una unidad de servicios integrados para la mujer, aumentando la capacidad de la unidad de fertilidad. Hemos incorporado recientemente, en plena pandemia, todo el circuito de cirugía refractiva para oftalmología. Estamos potenciando toda el área de neurociencias con la incorporación próxima de un equipo de neuronavegación. Hay un elemento muy novedoso que creo que en pocos días ya lo podré anunciar, pero estamos trabajando en una consulta de biología molecular que va a servir para identificar factores de riesgo en muchas enfermedades que tienen una base hereditaria. Entonces, esto realmente es muy, muy novedoso. Y es
a nivel genetista, ¿no? De averiguar...
Sí, condiciones genéticas de los pacientes que pueden...
Pues que tienen antecedentes de cáncer en sus familias y ver un poquito, por ejemplo, el punto de...
Y de muchas enfermedades raras y de muchas patologías. Es la búsqueda de factores de riesgo y de dianas terapéuticas.
Es que la prevención lo es todo, ¿eh?
Bueno, si algo nos ha puesto encima de la mesa es que la salud pública, ese concepto un poco etéreo que teníamos, que creíamos que era solo la revisión de las condiciones de las instalaciones sanitarias, pues debe de imprimir toda la organización. Por eso también nosotros estamos trabajando un poco en agrupar áreas de conocimiento en torno a enfermedades. Si hablamos de cáncer o enfermedades raras, tenemos que ver desde los factores de riesgo hasta la rehabilitación posterior.
Sí.
Eso queremos hacer en el área de la mujer, eso estamos haciendo en todo el aparato locomotor. Somos muy potentes como comunidades de traumatología. Estamos desarrollando y potenciando toda la rehabilitación y fisioterapia, y también potenciando pues, un factor muy específico, como es la unidad de tráficos del hospital. Y bueno, pues como se ve, estamos en una línea de desarrollo continuo, que es por otra parte lo que se espera en las organizaciones sanitarias.
Y nos consta que sois un referente, pero incluso a nivel nacional. A nivel nacional, con unos estándares de calidad impresionantes. No tenemos mucho tiempo para hablar de ellos, pero me consta que trabajáis bajo unos parámetros de calidad muy exigentes. Y José Luis, llegamos al final, no nos queda mucho. Darte las gracias, decirle a los granadinos lo cerquita que tienen un magnífico hospital, que es envidiado por otras provincias. Y bueno, me quiero quedar con una frase. Nosotros tenemos un eslogan en Hispacoles que dice que automedicarse, que autoasesorarse es tan peligroso como automedicarse. Y es cierto, En ese sentido, la prevención, el anticiparse, antes de que surja el problema, creemos en ello. Igual en medicina que en derecho, o sea, exactamente igual. Te felicitamos, José Luis, porque nos consta además que la gente te alaba mucho y dice y hablan de ti como un magnífico profesional en Granada. Así que tenemos suerte que vinieras de Cuenca y estés aquí con nosotros. Gracias, José Luis.
Pues gracias. Ha sido un auténtico placer, doctor Salcedo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y Elena, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.
Adiós.
Gracias.
Atención. En Hispacolex Bufete Jurídico tenemos un mensaje muy importante para todas las empresas de hostelería y turismo de Granada.
Tienes derecho a reclamar al Estado lo que has dejado de ingresar en tu negocio por haberte visto obligado a cerrar entre el 14 de marzo y el 18 de junio de 2020. No te quedes atrás. Reclama lo que te pertenece de la mano de abogados especializados en este tipo de reclamaciones.
Infórmate en el 958 200 335. En Hispacolex luchamos por tus derechos.